¿Qué? ¿De vuelta al campamento? ¿Quizás a la oficina? ¿Quizás poniendo lavadoras? ¿O quizás llenando la nevera? ¿O sencillamente disfrutando de los últimos días de las vacaciones? Sea como sea, hagas lo que hagas, como nos gusta, con Herrera en COPE de fondo, a tu lado. Yo soy Gutiérrez y son muchos los asuntos de la actualidad que nos trae este lunes 30 de agosto de 2021. Muchos, pero sobre todos ellos, por encima de todos, está la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco. Es la primera entrevista concedida por un papa a una radio española y también la primera concedida por el Santo Pontífice después de haber sido operado de una estenosis diverticular sintomática del colon, o también conocida como diverticulitis. Una vez más, la cadena COPE comienza temporada a lo grande. Será el próximo miércoles 1 de septiembre, toma nota, en Herrera en COPE.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
Me salvó la vida. Un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57.
Cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
¿Cuánto sentido del humor? Bueno, sabemos que el Papa Francisco ha superado este bache de salud, un problema que es bastante común, por otra parte. Aún así nos preguntamos en qué consiste una diverticulitis. Buenas tardes, Lorena Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿qué más sabemos de esta enfermedad que afecta al sistema digestivo?
Bueno, como dices, esta patología no es nada nueva. En los Estados Unidos se hospitalizan por diverticulitis alrededor de unas 200.000 personas al año. Su desarrollo parece estar ligado a diferentes factores, pero sobre todo a la edad. Pocas personas menores de 40 años la sufren. Generalmente aparece entre quienes tienen más de 60 y una gran parte de las personas mayores de 80 la van a desarrollar. También es importante comentar, Carlos, que esta enfermedad tiene diferentes niveles, diferentes etapas de gravedad. Conocemos el caso del Papa Francisco, que puede llevar a una hospitalización o incluso a esa intervención quirúrgica, pero este es el peor de los casos, hay otros.
Bueno, Lorena, muchos pacientes tienen síntomas leves que se pueden tratar, incluso muchos no llegan siquiera a sentir molestias y se enteran de que padecen la enfermedad por una revisión rutinaria de los médicos. Vamos a saludar y a charlar con el doctor Juan Carlos Meneo. Él es el jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Ruber Juan Bravo. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, doctor, ¿en qué consiste exactamente esta patología, una diverticulitis?
Bueno, como ustedes muy bien han expresado, es un padecimiento muy frecuente en la población, fundamentalmente a partir de los 60 años, y básicamente representa una inflamación de los divertículos, que son pequeñas pulsiones, pequeñas bolsas en la pared del colon, que básicamente representan un envejecimiento de la pared. Con el paso del tiempo, la pared se vuelve más débil, y en estas pequeñas pulsiones o protusiones de la pared se producen pequeñas perforaciones, y que cuando tienen lugar estas perforaciones se produce un episodio de diverticulitis aguda. Eso es la diverticulitis aguda. La mayoría de ellas, como bien decían ustedes, son muchas asintomáticas y muchas, aproximadamente 75% más o menos, completamente leves.
Doctor, ¿hay alguna cuestión, cuestión de nuestra vida diaria que facilite el desarrollo de esa enfermedad o no? ¿O le puede pasar a cualquiera?
Bueno, hay un componente inevitable que es el paso de la edad, como decíamos. El envejecimiento es, como su propia palabra indica, cuestión de tiempo, por lo tanto no se puede echar marcha atrás, eso no se puede evitar. Pero sí es cierto que determinadas actitudes, como puede ser la ausencia de dieta con abundante fibra, el exceso de carnes rojas o incluso el exceso de grasa, puede facilitar no solamente la aparición de los divertículos, sino también la complicación del divertículo. Por lo tanto, una manera positiva de tratar de evitar las complicaciones es una dieta saludable, ejercicio físico, dieta abundante en fibra, evitar exceso de carnes rojas y evitar exceso de grasa, sin ninguna duda.
Doctor, cuando a un paciente hay que someterle a la cirugía, como ha pasado con el Papa Francisco, a pesar de su elevada edad, 84 años, es porque no hay otra manera de tratarlo, ¿no?
Correcto, correcto. Eso es así. Es decir, en el tratamiento de la diverticulitis aguda ha habido un cambio espectacular en los últimos 15 años. Hace tiempo, prácticamente todos los enfermos que tenían un episodio de diverticulitis aguda se complicaban y requerían una cirugía. El avance de la medicina y de la ciencia y el uso de antibióticos y la radiología intervencionista permiten que más del 90% de los pacientes con diverticulitis complicadas no necesiten una intervención quirúrgica. Por lo tanto, estamos hablando de que hay un torno a un 10% de pacientes que, a pesar de todas las opciones, antibióticos, ingreso hospitalario, drenaje percutáneo de colecciones, incluso a veces ingreso NUVI, no se resuelve el episodio y no queda más remedio que realizar una intervención quirúrgica, correcto.
Doctor, yo quería preguntarle por la recuperación una vez que finaliza esa operación, esa intervención, porque lo poco que hemos visto ahí en cope.es, hemos escuchado en COPE de esa entrevista que Carlos Herrera le ha hecho al Papa Francisco, desde luego se nota que está en buen estado, en buen estado de revista, perfectamente, con buen tono. ¿La recuperación es lenta, larga? ¿Cómo es?
Evidentemente depende mucho del estado del paciente, ¿no? Cuando recordamos siempre el dicho que no existen enfermedades sino enfermos, es una manera de subrayar que hay un elemento imprescindible para tratar de conocer la evolución de una enfermedad es en quién acontece. Es decir, el estado físico del paciente previamente a la intervención es un condicionante fundamental para que la evolución sea adecuada. En términos generales, asumiendo que el Papa tiene una condición física excelente, eso predispone lógicamente que tenga una evolución rápida y adecuada. Pero lo cierto es que si la intervención se hace adecuadamente en tiempo y el procedimiento no implica otras complicaciones, la recuperación es rápida. Rápida en el sentido de que muy pronto puede abandonar la unidad de cuidados intensivos, ser hospitalizado en una planta de hospitalización normal, recuperar la dieta líquida, iniciar los movimientos intestinales. Y fundamentalmente, dependiendo del tipo de abordaje que se haga, si es una vía tradicional, abierta, o por una vía laparoscópica, pues en muy pocos días puede estar el paciente en su casa. Eso es verdad.
Qué bien. Doctor Juan Carlos Meneu, jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Ruber Juan Bravo, gracias por la instrucción y por las explicaciones. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
Saludo.
Un saludo.
Gracias, Lorena. En un momentito nos hablamos.
A ti, Carlos.
En marzo del año pasado, cuando todos nos encerrábamos en casa, una manada de 15 elefantes salió de la suya. Salían de los límites de la reserva natural de Xishuanghana, al sur de la provincia de China de Yunnan. Después de 17 meses en los que estos paquidermos salvajes han recorrido más de 500 kilómetros, causando no pocos destrozos, arrasando cultivos e invadiendo ciudades, bueno, pues año y medio después, y sin motivo aparente, estos animales están a menos de 200 kilómetros de volver a su hábitat natural, a casa. Esta es la sorpresa de los ciudadanos chinos cuando se encontraban a los elefantes en medio de las calles de su ciudad. La Administración Nacional de Bosques de China anunció hace unas jornadas que los elefantes habían regresado a su hábitat natural tras el largo y extraño viaje. Según aseguran las autoridades, todos los ejemplares se encuentran en buenas condiciones y no representan ninguna amenaza. Las autoridades han monitorizado el trayecto de los elefantes y han seguido sus pasos 24 horas al día con la ayuda de drones y cámaras. Además, se han movilizado cientos de personas durante estos meses que se han encargado de ir dirigiendo el paso de los animales para evitar que causaran más daños. Su migración ha atraído la atención mundial. Millones de personas hemos seguido el viaje de estos animales en Internet. Aimsa Campos Arceiz es ecólogo, profesor de la Academia China de la Ciencia y uno de los mayores expertos sobre elefantes del mundo, así que entenderéis que es un honor para mí poderle saludar. Profesor, buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Los elefantes, al parecer, han sido dirigidos últimamente para que cruzaran el río Yuanzhang y ahora la manada se dirige a su casa otra vez, ¿no?
Sí, desde final de junio, digamos que han recibido orientación de hacia dónde ir y un poco se les ha dirigido hacia el sur, cruzaron el río hace unos días y ahora están de nuevo en Mojang, que está dentro de la zona, pues de la zona de vegetación y climatológica más parecida a su hábitat anterior.
Ha sido, la verdad, un viaje para los expertos llamativo, único en el mundo y único en la historia de estos animales, ¿no?
Ha sido fascinante y por varios motivos, tanto a nivel biológico como a nivel de gestión, de la interacción con la gente, como también de ver la respuesta del público y de la gente en general. Yo creo que ha sido un evento que, desde luego, para nosotros ha sido muy interesante, hemos aprendido muchísimo, claro. Y nos ha dado mucho que pensar.
Bueno, hay varias posibilidades de por qué los elefantes de repente salieron de allí. ¿Cuál es la más creíble?
Yo creo que es una combinación de factores. Hay dos factores que estaban actuando a largo plazo y los dos, uno era el crecimiento del número de elefantes en Mongyang, en la reserva, y el otro era el crecimiento del bosque. Y estos dos factores lo que hacen es crear más competición por comida. Entonces había más limitación de comida. Y en marzo de 2019 hasta marzo de 2020 hubo una sequía muy intensa, la más intensa en 50 años. Entonces yo creo que esto agravó la limitación de comida. Y lo que pasó fue que estos elefantes, y además otro grupo más, dos grupos diferentes, salieron de la reserva, uno hacia el norte y otro hacia el sur. La salida de elefantes no es muy, muy excepcional, que salían del bosque. Lo que ha sido muy excepcional es que fueran dos grupos a la vez y que uno se fuera tan al norte hacia Kunming, que es una distancia muy, muy, muy inusual para los elefantes, para que vayan tan lejos.
La verdad es que no sé si les ha enseñado muchas cosas sobre esta especie, pero he leído, profesor, que se les ha visto pues derrumbando puertas, asaltando tiendas, robando comida, bañándose en los canales, haciendo cola para beber agua. Ha sido, como usted dice, fantástico, ¿no? O sea, un viaje alucinante.
Sí, eso no ha sido sorprendente para nosotros. Lo que sí que ha sido es que ha sido muy público. Tenemos imágenes muy buenas con los drones. Entonces, es la primera vez que el público general y también la gente que toma decisiones, los políticos y los líderes de las autoridades, que han visto esto. Entonces, ha cambiado mucho la percepción pública de los elefantes. Yo creo que eso ha sido muy interesante, que la gente viera a los elefantes interactuando entre ellos, cooperando, compitiendo, resolviendo problemas. Entonces, esto ha acercado mucho a la gente a los elefantes como agentes con cierta capacidad de decisión y, bueno, pues con animales muy inteligentes, ¿no?
Sí, hemos visto que son los animales o los mamíferos que están más cercanos a los humanos, ¿no?
Son muy parecidos, sí, tanto a nivel individual como a nivel social. Tienen muchos paralelismos y siempre lo decimos, ¿no? Pero realmente aquí se ha visto. La gente lo ha visto con sus ojos, que no es lo mismo que escucharlo como una idea general, ¿no? Cuando ves a dos adolescentes pegándose patadas mientras sin que les vean las madres, o ves cómo las madres ayudan a la cría, o lo que decías tú de hacer la cola para beber agua del grifo, pues son comportamientos que son muy, muy parecidos a los humanos.
Lo cierto, profesor, es que nos ha asombrado, nos ha tenido pendientes, casi es una metáfora, porque mientras los humanos con la pandemia nos teníamos que encerrar y cobijar en casa, ellos salían de su casa. ¿Sabemos, profesor, por qué de repente han decidido volver o no hay motivo?
En parte porque se les ha sugerido, digamos, que se les bloqueó el camino hacia el norte. Una vez que llegaron a Kunming, había el riesgo de que se fueran muy lejos de su hábitat natural. Entonces empezó un poco a bloquear su camino para que trataran de ir hacia el sur. Y yo creo que una vez que ellos encontraron el camino al sur y volvieron a la misma ruta por la que habían subido, pues también les interesa volver a hábitats más familiares, ¿no? Esto es donde conozcan mejor la vegetación. Los elefantes dependen mucho de conocer su hábitat. Son como la gente, tiene un periodo muy largo de aprendizaje. Entonces yo creo que la familiaridad es fundamental y imagino que irán buscando un poquito más de familiaridad. Pero te digo la verdad, no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses. No sabemos si este grupo va a volver a Mongyang o se va a establecer cerca donde está ahora, en Mojang. Es posible y estamos esperando con mucho interés.
Pues sigue la aventura y sigue la intriga. Aimsa Campos Arceiz, ecólogo y profesor de la Academia China de la Ciencia. Gracias por contarnos todo esto y por estar un ratito con nosotros. Un abrazo fuerte.
Venga, muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE y nos ocupamos de algo ahora que nos preocupa y mucho. Fíjate, hace 20 años, el 11 de marzo de 2001, los talibanes volaban en pedazos los famosos Budas de Bamiyan. eran los más altos del mundo y los que durante más de 1.500 años se situaban en los acantilados del Valle de la Seda, en el centro de Afganistán. Así se las gastan estos tiparracos. Han prohibido la música, por cierto. Parecían casi indestructibles, pero habían sobrevivido al paso de las tropas de Genghis Khan, a siglos de guerras y al desastre natural, pero a lo que no sobrevivieron fue al paso de estos terroristas. Y no es lo único, miles de obras de arte sufrieron lo mismo tras el saqueo del Museo Arqueológico de Kabul. Con el recuerdo todavía de los atentados contra el patrimonio artístico, otro grupo terrorista, el ISIS, continuó con la barbarie. ¿Verdad, Lorena Fernández? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Carlos. Parece que la historia en algunos casos tiende a repetirse y no para bien. Por ejemplo, en mayo de 2015, el Estado Islámico conquistó la ciudad de Palmira, en Siria, llena de reliquias e incluso asesinó entonces al arqueólogo que gestionaba esas excavaciones. También en 2015, el ISIS destruyó gran parte de la ciudad de Atra, en Irak. Se había construido en el siglo 3 antes de Cristo y fue un punto fundamental en esa llamada Ruta de la Seda. Y te pongo otro ejemplo, en Nínive, en Irak, los yihadistas también destruyeron muchas estatuas expuestas en el Museo de la Civilización de Mosul. Quemaron multitud de bibliotecas. Imagínate la pérdida que ha significado todo eso.
Atrocidades, barbaridades. La verdad es que no tenemos muy claro por qué lo hacen, o quizás sí. ¿Qué les lleva a hacer estas cosas? ¿Cuánto perdemos cada vez que se destruyen ciudades como Palmira, Atra en Irak o el minarete de la mezquita de Al-Nuri? Vamos a intentar encontrar alguna respuesta, alguna luz, con la ayuda de Francisco Gracia, el ex catedrático de Prehistoria en la Universidad de Barcelona y experto en protección del patrimonio artístico en periodos de conflicto. Profesor Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comprobando los antecedentes, haciendo un poco de memoria, ¿cree que existe ahora mismo una amenaza real?
Sí, por supuesto. Los cambios que se han producido en Afganistán marcan claramente la existencia de la posibilidad muy real de que se lleve a cabo una nueva destrucción tanto de colecciones museográficas como de yacimientos arqueológicos o bien de monumentos histórico-artísticos. Esto es un elemento que no tiene ningún tipo de duda. Se va a producir con mayor o menor distancia temporal.
Profesor, ¿qué queda ahora mismo en Afganistán que sea de incalculable valor histórico?
Bien, de hecho, Afganistán es un territorio que es un cruce de culturas. Por tanto, tenemos yacimientos arqueológicos que corresponden a periodos que van desde la prehistoria hasta lo que podríamos denominar la antigüedad más reciente y también posteriormente de época medieval, moderna e incluso materiales contemporáneos. Y además una gran cantidad de fondos museográficos, en el caso, por ejemplo, del Museo de Kabul, que es el más importante. A partir de aquí, el tipo de elemento de destrucción pues estará vinculado con los motivos políticos, ideológicos y religiosos que quiera desarrollar el nuevo gobierno talibán y los intereses a nivel internacional y económico que quieran demostrar. Por tanto, podemos hablar desde una destrucción de lo ya conocido hasta un saqueo y destrucción de aquello que no ha podido ser estudiado hasta la actualidad.
La verdad es que es tremendo. Profesor, yo no sé si usted tiene respuesta, pero es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué? ¿A qué se debe este afán por destruir el arte, el pasado, el legado de la humanidad?
Bien, hay un elemento esencial y es que el patrimonio histórico, artístico y arqueológico forma parte de las bases de cohesión social de las estructuras político-territoriales, es decir, lo que podemos denominar como estados o como elementos de carácter cultural, es decir, son los elementos sobre los cuales se basa la construcción del discurso narrativo, porque son elementos tangibles, son elementos que apoyan la demostración de determinado tipo de narrativa para explicar lo que es el pasado de un territorio. Uh-huh. En el momento en el cual esos materiales, esos elementos arquitectónicos desaparecen, la construcción de un relato es mucho más fácil, porque no existen elementos tangibles que puedan contradecirlo, sino que se basa únicamente en la ideología del grupo político o religioso dominante. En este sentido, en el ámbito de lo que es la destrucción llevada a cabo por los talibanes, se basan en el concepto de una interpretación sunita de la concepción de la representación artística, en la cual, en principio, pues no admiten ni la representación humana ni la representación de tipo animal en la escultura, las pinturas, cerámicas, decoraciones, etcétera. Pero, evidentemente, dentro de esta conceptuación y dentro de esta pantalla ideológica hay otros elementos más importantes, como son justamente la negación de este pasado colectivo y también la obtención de beneficios económicos.
Profesor, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos para proteger ese patrimonio artístico, patrimonio de la humanidad? ¿Se puede realmente hacer algo?
Bien, yo no sería muy optimista en ese sentido. Recuerden que la opinión pública internacional y organizaciones como la ONU, la UNESCO, etcétera, intentaron ya en 2001 impedir la voladura de los Budas de Bamiyan y no se consiguió. Hay que tener también muy presente que durante los 20 años transcurridos desde la caída del régimen talibán en 2001 se han intentado algunos procesos de conservación del patrimonio. Por ejemplo, la UNESCO declaró a los Budas de Bamiyan, lo que quedaban, las hornacinas donde estaban, los declaró patrimonio en peligro en 2003 y se ha intentado efectuar una política de preservación y de recuperación de aquellos materiales exportados ilegalmente de las colecciones afganesas. Se había conseguido una nueva organización del Museo de Kabul, pero de hecho esto se ha perdido en cuestión de días. También hay que tener en consideración que cuando pareció claro que el régimen apoyado por los países occidentales iba a empezar a ceder entre finales del 2020 y principios del 2021, se llevaron a cabo algunos intentos de protección mediante la ocultación de piezas, siguiendo unas directrices que ya se empezaron a utilizar en el mundo occidental desde la Primera Guerra Mundial, y también se intentó pensar en la exportación de algunos de los materiales más importantes para ponerlos bajo custodia en países como Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania. Pero, de hecho, la rapidez con la cual se ha hundido el gobierno afgano ha impedido que esto se lleve a cabo, por lo cual el patrimonio está al total albur de aquello que decidan las nuevas autoridades afganesas. Y, de hecho, la presión que puedan efectuar a organismos internacionales como es la UNESCO va a ser muy restringida porque, la fuerza puede ser desde el punto de vista moral, pero no desde el punto de vista efectivo, a no ser que haya otro tipo de connotaciones políticas que permita impedir esta destrucción. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la destrucción del patrimonio y la aplicación de las leyes musulmanas, según lo entienden los talibanes, también será un elemento de reafirmación de su poder ante la sociedad afgana.
Qué pena, qué triste. En fin, profesor Francisco Gracia, catedrático de Prehistoria en la Universidad de Barcelona y experto en protección del patrimonio artístico en periodos de conflicto. Gracias por estar con nosotros y estaremos muy atentos. Un abrazo.
Muy bien.
Un saludo.
Buenas tardes. Adiós.
Es tremendo, ¿eh, Lorena?
Lo que se pierde por el camino, aparte de la vertiente política, económica y social, tenemos el patrimonio cultural artístico que no hay que olvidar.
Todo es destrucción. Gracias, Lorena.
A ti. So much younger than today, I never needed
anybody's help in any way. Más de uno, y te incluyo en el grupo, nos hemos sentido alguna vez superados al enfrentarnos a las nuevas tecnologías, como los Beatles. Help, ayuda, por favor. Están ahí para ayudarnos, eso es indudable, pero a algunas generaciones las nuevas tecnologías les pillan algo más lejos y por tanto les cuesta más adaptarse a ellas que a otros. Nadie nace enseñado. Pero hoy, en este tramo de Herrera en COPE, traemos, si no la solución definitiva, sí un apoyo especial para solventar estas carencias. Rosana Rábago, compañera, ¿de qué se trata exactamente?
Hola, Carlos. Pues se trata nada más y nada menos que de una organización sin ánimo de lucro, la Fundación Cibervoluntarios. Y es que, como decías, hay bastante gente que no se ha adaptado aún a las nuevas tecnologías. Mira, te voy a poner un caso. Mi abuela ha decidido a sus 86 años aprender a utilizar un smartphone. Hasta ahí, todo bien. Pero cuando en lugar de este sonido recibes este otro, la cosa cambia.
Claro, claro, lógico. Es que la diferencia entre los iconos del WhatsApp y el SMS casi no existe. Son bastante similares. Yo entiendo perfectamente a tu abuela. Por cierto, ¿cómo se llama tu abuela?
Mi abuela se llama Maris.
¿Perdona?
Mari.
Mari. Pues sí. Un beso a Mari desde aquí. Entiendo que se equivoque. A mí me pasa habitualmente y supongo que le pasa a muchos de los que nos escuchan, pero la verdad es que no pasa nada. No es algo trascendente, como con el uso yo creo que se va aprendiendo, ¿no?
Sí, 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 de eso no hay duda. Llevamos ya un añito intentándolo, también te digo. La verdad es que si solo fuera eso, para nosotros el problema no sería muy grande. Pero claro, la cuestión aquí ya es cuando vas al banco y descubres que también se han digitalizado.
Claro, eso ya es otra cosa. Se supone que ya las cartillas de toda la vida a las que están acostumbrados, sobre todo las personas más mayores, han dejado de existir. Y ahora todos los trámites, hasta cobrar la jubilación, puede que pase por manejar un móvil, ¿verdad?
Claro, pero entonces es el mismo problema de antes, el que hablábamos. Si para las personas mayores confunden el WhatsApp con el SMS, como para dejarles manejar sus cuentas bancarias con el móvil. De hecho, nosotros se las hemos desbloqueado.
No me extraña, no me extraña. La vida, nos guste o no nos guste, pasa por el móvil actualmente. Prácticamente todos nuestros intereses pasan por ahí. Vamos, Rosana, con la solución, con la ayuda, me hablas de la Fundación de Cibervoluntarios.
Pues sí, y es que investigando descubrimos que existe una organización que se dedica a hacer que precisamente estas personas se entiendan y se manejen con las nuevas tecnologías. Se llama Cibervoluntarios y hemos conseguido hablar con Alba Álvarez, una ingeniera agrónoma que ha probado de primera mano uno de los cursos que imparten, este centrado en redes sociales.
La verdad que me fue muy útil, lo encontré muy muy actual y práctico y me ha servido para mi trabajo, porque tenemos también presencia en las redes sociales y sobre todo para Facebook, muchos consejos, mucha información.
Bueno, es algo interesante, sobre todo porque las redes sociales forman parte también de nuestra vida y de la de todos. Además, por lo que sabemos, Rosana, tienen cursos para todas las edades, pero ¿cómo surgió exactamente la idea de poder ayudar a los demás en las redes, en las nuevas tecnologías?
Pues mira, te voy a dejar que te lo cuente Yolanda Rueda. Es la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, que nos ha contado que la organización tiene más o menos unos 20 años.
Cibervoluntarios nace en 2001 porque justo por aquella época empezaba a ser Internet como una herramienta, un medio que genera barreras. Y nosotros somos unos firmes convencidos de que la tecnología es la herramienta más potente que jamás hemos tenido la ciudadanía en nuestras manos para no solo no dividir a la ciudadanía, sino ser precisamente esa herramienta que impulsa a eliminar otras brechas sociales que tienen que ver con la educación, con la salud, con la participación y la comunicación, entre otras cosas.
Oye, 20 años ya, ¿eh? Y muchos seguro que desconocen que existe esta ayuda. No solo es interesante la existencia y el nacimiento de la Fundación, también lo es, Rosana, y relevante saber qué método de aprendizaje utilizan con sus alumnos. Esto nos lo ha contado la presidenta de Cibervoluntarios.
Nosotros los cibervoluntarios, desde nuestro nacimiento, siempre hemos enseñado a las personas estas competencias digitales de tú a tú. No es un voluntariado virtual, que también, y durante la pandemia lo ha sido, ha ayudado a las personas, pero nosotros, antes de la pandemia, más del 80% de nuestra actividad eran presenciales, porque precisamente para nosotros eliminar la brecha digital es una parte de hacer esa apropiación tecnológica. O sea, para nosotros es vital que las personas puedan utilizar esas herramientas para, por fin, eliminar estas barreras. Entonces, nosotros le enseñamos de tú a tú a cómo adquirir esas competencias digitales. Y una vez que tiene y maneja estas herramientas, podemos seguir enseñándoles online a cómo mejorar en este ámbito.
Pues mira, Carlos, precisamente de este método de aprendizaje tan curioso hemos podido hablar con Montse Duque. Ella es psicóloga y cibervoluntaria que dedica su tiempo libre a ayudar a los demás y que descubrió la Fundación de esta forma.
Yo ya había intentado ser voluntaria en alguna otra ocasión con otro tipo de sectores y lo vi, bueno, pues en un anuncio en Internet, en un banner, y me pareció interesante por el tema de la tecnología, porque creo que era un sector del voluntariado muy innovador. Y por eso decidí, bueno, pues llamarles y apuntarme. Y bueno, pues tuve una primera charla con ellos, que además me dieron una especie de formación, de inducción, de introducción a lo que era el voluntariado y a lo que era la fundación. Y a partir de ahí, pues nada, empezamos. Y la verdad es que la experiencia, pues yo creo que llevo ya como tres o cuatro con ellos. Y la experiencia es muy buena porque es gente muy profesional.
La verdad es que es muy, 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 muy agradable escuchar cómo la ayuda llega y cómo todos se pueden beneficiar de este mundo en el que muchas veces pues son más las dudas que las certezas. Oye, Rosana, ¿y los mayores qué tal se adaptan?
Pues mira, es precisamente el colectivo que más ha sorprendido a Montse Duque por su capacidad de aprendizaje.
Me ha sorprendido a las personas mayores por la capacidad de aprendizaje, porque con ellos tenemos un programa de TIC para mejorar su acceso a la tecnología y al final, pues la verdad es que aprenden rápido, saben más de lo que creemos. Y me sorprendió por eso, porque saben más de lo que creemos sobre tecnología.
Saben mucho más. Está claro que quien lo ha probado repite, ya sea voluntario o como alumno. Mira, vamos a escuchar a Montse y a Alba.
Que lo haga sin dudarlo. Que lo haga sin dudarlo, porque se va a sentir acompañado, se va a sentir ayudado. Aparte que el voluntariado es un acto, bueno, pues filantrópico y que te hace sentir bien, aparte de eso, ¿no? Pero que lo haga sin dudarlo, porque yo con cibervoluntarios la verdad es que estoy muy contenta, sobre todo porque saben que de verdad que se siente muy...
Aparte de que son entretenidos y eso, y funcionales, pues es que es muy fácil seguirlos, ¿no? Ejemplos, haces prácticas, que vamos, y sobre todo que interactúan las dos partes, tanto el ponente como los que asistíamos al curso. En cualquier momento podíamos interrumpir, preguntarle, y eso es de valorar también.
Bueno, pues la has escuchado, ¿eh? Si tienes conocimientos, pues oye, puedes acercarte y ayudar a otros. Y si te faltan los conocimientos y no sabes manejarte con tu smartphone, con tu ordenador, hacer gestiones con Hacienda, con cualquier ministerio, con la Seguridad Social, bueno, pues puedes acudir a ellos que te van a ayudar. Gracias, Rosana.
A ti, Carlos. Me voy corriendo a apuntar a mi abuela.
Venga, Mari. Fundación Cibervoluntarios, habéis escuchado, unos ayudan y otros se dejan ayudar en este complejo muchas veces mundo de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Ahora vamos a escuchar alguno de vuestros mensajes, lo que nos habéis dejado en el 600-99-1314. Hoy a propósito de ¿qué te perdiste? Porque llegaste tarde. Porque te quedaste dormido, como a Alberto le ha ocurrido hoy, que no ha podido viajar a Madrid para hacer el programa y se ha tenido que quedar en Sevilla. Pues mira, escucha a Sergio.
Pues nosotros perdimos un vuelo a Londres por 2 minutos. Íbamos con unos primos míos y la verdad que nos costó la broma 950 euros más. Cogimos el siguiente. Bueno, al final los iba a invitar a comer en un Michelin ahí en el de David Muñoz por aquel entonces y se lo perdieron.
Vaya broma y cara, ¿eh? Y Carmen, ¿qué nos ha contado?
A mí una vez me tenía que venir un taxista a buscar y como no sabía quién era, porque el que ya venía normalmente no me podía atender, pues en el primero que vine me monté. Me fui a Atocha y me monté en mi tren. Y de repente vino una señora y me dijo, oiga señora, usted es ese asiento es mío. Digo, ese asiento es mío, si yo tengo este asiento. Y lo mire usted aquí. Sí, sí, pero es para dentro de una hora.
Bueno, pues estos son algunos de los mensajes. Seguiremos escuchando más en el 699 13 14. Hasta ahora, vamos al local.